Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día otra vez de muchas lluvias, sobre todo en el Mediterráneo, especialmente en el sur, más bien en el centro-sur, en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares. Las temperaturas siguen subiendo poquito a poco. En Madrid hoy nos vamos a ir a unos 14 grados, la máxima en las dos capitales canarias, como de costumbre, un grado menos que ayer, hoy 23 grados, y la mínima, pues también un gradito menos, se queda en solitario un clásico, algo desdibujado últimamente, Ávila, la bellísima ciudad a la que no quiere ir el Papa, no sea que se encuentre con Santa Teresa y lo persiga a hisopazos por esa bonita ciudad. Bien, pues Ávila, un gradito.
Ahora más que nunca, en el Santander estamos con las personas, los autónomos, las pymes y las empresas, con 20.000 millones de euros en créditos para que puedan seguir adelante. Juntos vamos a conseguirlo. Consulta condiciones de tu préstamo ICO en el 900-107-919 o en bancosantander.es. Santander, el banco de todas las empresas.
Bien, vamos ya con los titulares del Santander, con Rosana Laviada y Silvia Ribeiro. Hay que decir que ayer se sobrepasó esa cosa que queda un poco ridícula cuando se habla de la bolsa, el umbral psicológico. ¿Qué es el umbral psicológico? Bueno, el umbral psicológico es el que no tiene la izquierda cuando habla de sí misma, y el umbral psicológico es el que tiene la derecha cuando no hace lo que debería hacer. Por ejemplo, hoy hay en nuestro editorial, en Libertad Digital, censuramos la miserable conducta del Partido Popular, que no ha sido capaz siquiera de condenar la abyecta, totalitaria, repugnante, siniestra, grotesca actuación del comisario jefe de la Moncloa, el chequista Oliver, Orriver, de horrendo, habría que llamarle, que es realmente horrible. Es muy difícil saber, aunque llevo no sé cuantísimos artículos dedicados a eso, de dónde viene la patológica cobardía de la derecha para cumplir con su obligación. Hay una cuestión esencial, desde el punto de vista al menos, que es que siempre, a la hora de la verdad, cuando digo siempre es siempre, siempre, igual en tiempos de Aznar que ahora, la derecha lo que ha buscado es la complacencia de los medios de izquierda, y si son de extrema izquierda, todavía más. Bueno, ahí está la tradición de Gallardón, el gran traidor de la derecha, pero que luego incluso Aznar, tan matón, tan chulo, tan valeroso a veces, porque hizo cosas muy bien, pero amigo, cuando llegaba a hablar de Polanco, decía que era el poder fáctico fácilmente reconocible, que me lo dijo a mí. Digo, ¿y por qué no dice Polanco? Y la respuesta fue... que fue así, y está grabado. Bien, que el Orriver, este Orriver, intente censurar a los medios que tratan de cumplir simplemente con su obligación, es hasta cierto punto natural. Pertenece a un proyecto totalitario que busca la destrucción de España. Entonces, cuanto menos se enteren los españoles, mejor. Eso lo entiendo. Ahora, ¿por qué ni el PP ni Ciudadanos? Ciudadanos. ¡Ay, Ciudadanos! ¿Por qué no dicen nada? ¿Qué creen? ¿Que darle escoba a los millonelials, esto les van a perdonar? ¿Qué creen? ¿Que se van a librar de otro 11M? Pero pues, si está en la esencia misma de esta asquerosa secta desinformativa, si son los mismos, exactamente los mismos. Pero en fin, la cuestión de más de fondo, lo que atañe a la vida de las personas. Decíamos que hoy se dice que se ha sobrepasado el umbral psicológico de los 100.000 contagiados y vamos para 10.000 muertos. progresamos adecuadamente hacia los 10.000 muertos. Somos el segundo o tercer país, según se mire, cuando se cuente, probablemente más, en el mundo. Y es evidente que sobre 7.000 no sé cuántos millones que hay, los 47 escasos que tiene España, no es para ser el tercer país por contagio. Y sobre todo el más contagiado en los sanitarios. A pesar de la abyecta, miserable, repugnante, delictiva actitud de esas bandas sindicales que son parásitos de la actividad productiva, lo cierto es que aquí se ha habido una negligencia criminal, como demuestra hoy con absoluto detalle, pero vamos, que dan ganas de acabar de leer el artículo en el diario El Mundo e irse al juzgado de guardia más próximo y denunciar directamente a ella y a su pandilla. Porque es tal la evidencia del destrozo, de la estupidez, de la fatuidad, de la ignorancia, de la memez de este gobierno. En particular, ese tipejo siniestro traído de Barcelona, decían que para rodarlo para la presidencia de la Generalidad de Cataluña. Hombre, yo creo que dado el nivel a que ha caído esa comunidad, que duda cabe de que es un candidato muy adecuado, porque hace falta un candidato realmente basuriento para eso. Pero todo lo que ha desmentido, todo lo que no ha querido siquiera hacer caso, a pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, una y otra vez, este gobierno, incapaz de hacer absolutamente nada, salvo el mal hay que reconocer que se le da bien. Bueno, es sencillamente criminal. Ayer vivimos algo que ya les comentaba antes en el comentario de las 6. Lo de ayer en las aduanas demuestra qué razón tenía la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando advirtió: espero que no nos paren en la aduana el material comprado por la Comunidad de Madrid. Pues lo pararon, sí señor, lo pararon. Pero hombre, eso es un delito, desde luego, y espero que vayan a la cárcel los responsables. ¿Y quién es la responsable de aduanas, que es la que lo paró? Pues hombre, la Farruquita, qué casualidad, ¿no? Hombre, esas casualidades que no sorprenden absolutamente a nadie. ¿Y qué hizo? Bueno, pues llegó el avión que traía cosas para Madrid, también para Valencia, pero ante todo, vamos a como hay que culpar a Madrid, ese es el proyecto de todo lo que pase, bueno, pues algo hay que hacer. Y no va a llegar antes el avión de la Comunidad de Madrid que el nuestro. Así que lo paramos. Hombre, eso es criminal. Hay gente que ha podido perder la vida porque en ese lapso de tiempo no ha tenido medios. ¿Pero ustedes creen que a estos les importa? Si les importara las vidas de los demás, no habrían hecho lo que han hecho. No, el numerito feminazi no lo habrían montado. Esto les da igual. Esto es que les da igual, y no exagero. Es una cosa verdaderamente, es como una mutación en la especie humana. O sea, es gente pues como Lenin, que decía: hombre, lo malo de quitar el hambre, la hambruna, una hambruna rusa que le cogió de niño, por supuesto no mató como luego las suyas, pero en fin, el caso es que mató, y vinieron en su auxilio pues entidades de bueno, como pasa en América, que hay mucha gente que da dinero suyo, o sea, no esperan a que venga gente, y por ejemplo los cuáqueros, pues ayudaron mucho a los rusos y murieron pues mucho menos de los que podían haber muerto. Y decía el hijo de Satanás, el tío más malo que ha pasado por la humanidad, decía: hombre, es que si hubieran muerto más, pues entonces se habrían rebelado contra el zar. Así va a resultar que no. Bueno, este es la mentalidad comunista, que por lo visto, claro, como están muy preocupados mimando a la Sexta de los millonetis, pues entonces no lo ha entendido todavía el Partido Popular. Pero en fin, lo importante, estamos mal, todavía vamos a estar peor y tenemos que hacernos a la idea de que esto en algún momento parará. Y en ese momento, pues, haremos muchas cosas. Si quieren ir mitigando el confinamiento, vayan haciéndose un plan. Este verano, a veranear en España y a descubrir España. Y vayan haciéndose la idea, porque además, como no ayudemos nosotros mismos al sector turístico, estamos absolutamente perdidos. En fin, vamos con Rosana y con Silvia a contarles lo último, que a lo mejor ya es penúltimo, porque habrá hecho alguna fechoría este gobierno y no nos habremos enterado, porque Oliver no nos deja.
Buenos días, Federico. Según los datos que ofrece diariamente Sanidad, 9.053 personas han fallecido en España como consecuencia del coronavirus. Más de 102.000 personas reconocidas han dado positivo y más de 22.650 se han recuperado. El Ejecutivo pone el acento en la reducción del número de personas que llegan a los centros de urgencias y a las UCIs. Mientras tanto, continúa el caos organizativo en Sanidad para adquirir y distribuir el material sanitario. Cuenta El Mundo que la Organización Mundial de la Salud ya recomendó a España y al resto de países europeos en un informe fechado el 3 de febrero que hiciese acopio de material para hacer frente a la pandemia. Fernando Simón cree que el pico se ha alcanzado y que las dudas se centran ahora en saber si el sistema sanitario está a la altura.
Ahora mismo ya no estamos en el caballo de batalla de si llegamos o no al pico. Eso parece que ya estamos ahí, que ya estamos descendiendo. Ahora el caballo de batalla está en conseguir que nuestro Sistema Nacional de Salud sea capaz de garantizar la cobertura adecuada de todos nuestros pacientes.
Pero hombre, si tú no eres capaz de garantizar la cobertura adecuada de tu garganta, ¿cómo te atreves a hablar? Este tipejo siniestro, mentiroso donde los haya, que espero que paguen los tribunales su evidente irresponsabilidad a la hora de actuar, responsabilidad por lo criminal, a la hora de mentir en favor del gobierno. Hoy se ha sabido que ha sido ascendido. Mientras estaban muriendo los españoles, lo han ascendido. No me extraña. También el verdugo en la Revolución Francesa, al que llamaban Sansón, pues también lo iban ascendiendo. Cuanto más guillotinaba, más lo ascendían, claro, normal. Hacía un servicio a Robespierre. Pero ¿cómo se atreven? Bueno, porque estos se atreven a todo. Con una oposición de pitimini, ¿a qué no se van a atrever? Pero hay más cosas.
El avión fletado por la Comunidad de Madrid procedente de China fue retenido en aduanas durante unas horas porque su llegada coincidió con el aterrizaje de otro avión con material comprado en esta ocasión por el gobierno central. El diario La Razón asegura que la nueva partida de test rápidos adquiridos solo tiene una fiabilidad del 50%, según habría denunciado la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas. Por otro lado, surge una nueva polémica por las cifras de enfermos y fallecidos. En este caso fue el popular Monar, quien puso en duda los datos ofrecidos por la Junta de Extremadura, como lo hizo la alcaldesa de la localidad de Tomelloso, Ciudad Real, y también el presidente de las funerarias de España, que asegura que los muertos son un 40% más de los que reconoce Sanidad. Respondía Monago el ministro Marlaska.
Se nos dice que en Extremadura han fallecido algo más de 130 personas, y no es verdad, porque el gobierno anula las autopsias y dice que las muertes por coronavirus sin test hay que anotarlas como no confirmadas.
Me parecen que son unas declaraciones de una gravedad y una entidad manifiesta. No hay ningún ocultamiento, no ocultamos ningún dato al respecto, ni a nivel de comunidad autónoma, ni evidentemente a través del Ministerio de Sanidad.
Pero ¿cómo no van a ocultar si no hacen otra cosa en la vida? Pero si usted estaba disfrazado de Caperucita Roja en la manifestación del 8M... Pero ¿dónde va a ir que no haga el ridículo? O sea, cada día les no es precisamente la persona ideal para hablar de él estos días, pero hay que reconocer que lo clavó Campechano. ¿Por qué? ¿Por qué no te callas? Le dijo al gorila rojo. ¿Y qué razón tenía? ¿Por qué no te callas, Marlaska? O sea, ahora resulta este tipo que fue juez, una época en que parecía juez. Bueno, de hecho, gracias a Mercedes Rajoy y al Pánfilo de su hermano, pues estuvo a punto de ser presidente o del Constitucional o del Supremo, del Consejo, estaba pero a punto de alcanzarlo todo, porque los del PP, como de costumbre, siempre apostando porque no deben. Qué raro, como solo le gustan traidores, pues ahí lo tienen, en el PSOE haciendo el ridículo. Pero de la lista de las primadonnas que están en la pancarta del 8M, en la del PSOE, que iban de rojo para distinguirse de la banda de Galapagar, que iba de morado, ahí está, entre cuatro infectadas. Y encima se enfada. Y dice que la policía y la Guardia Civil no son grupos de riesgo. No son grupos de riesgo. Y el otro día murió el jefe de los GAR. Pues si eso no es grupo de... Bueno, grupo de riesgo es el Consejo de Ministros. En total, claro, porque no guarda la cuarentena. Pero, hombre, si hemos visto al vicepresidente económico, político y social, el señor Marqués, metiéndose el dedo en la nariz al lado del ministro de Justicia, y aunque no, a saber si no le arrojó algún excremento mucoso, porque es el que había dejado en ridículo a su señora, con la redacción grotesca de analfabeta de esa ley de libertad sexual. ¿Ustedes se acuerdan de la ley de libertad sexual que había que sacar a toda prisa para que la señora Montero pareciera alfabetizada? Pero, hombre, si el grupo de riesgo es toda España por este gobierno, y este gobierno en sí, porque es lo peor. Pero no crean ustedes que aquí acaba la cosa. O sea, es que resulta que ahora el gobierno tiene que construir una mayoría. Por eso venimos insistiendo en que los tres partidos de oposición, aunque no de la oposición a la censura, son no, porque ante todo, recuerden, lo recuerda en nuestro editorial, cómo atacaron los sicarios más idiotas que tiene Casado, cómo atacaron a Cayetana cuando dijo la verdad. Dijo que La Sexta hacía negocio con la erosión de los valores democráticos. Bueno, si hará negocio, que han dado 15 millones para el cártel de la televisión privada, para que a los mil millonarios no les falten millones. La única que dijo lo que había... Bueno, ella y Díaz Ayuso, y que por supuesto no pensaban ir a esa manifestación. Bueno, pues menos mal que alguien lo hizo y lo dijo. Porque los maricomplejines todavía mandaron a un destacamento de ilustres desconocidas, que desconocidas deberían quedarse alguna, y de milagro, que sepamos, no se infectaron. Pero donde iban más apretaditas, infectadas. Y el Partido Popular y Vox y Ciudadanos lo que tienen que hacer es decir no. Sencillamente no, no. Este decreto ley del estado de alarma es una barbaridad que no hay por dónde cogerla. Acaba con las libertades ciudadanas, acaba con la Constitución. Es un puente para un régimen comunista, pero un puente como el puente de piedra de Zaragoza, que ahora hay otros nuevos, pero lo han dejado de adorno porque es el clásico. Pues así. La verdad, yo no sé, pero desde luego el gobierno no debería tener ninguna mayoría si no cambia de socios. Vamos a ver si es capaz, como decía el gran José María García, de vestirse por los pies a alguno de esos líderes que tenemos en la derecha y que están a esperar el fallo del contrario.
Pues de momento el gobierno trabaja para reconducir esas relaciones con los socios del Ejecutivo y la oposición también y conseguir el apoyo suficiente para sacar adelante nuevas medidas contra el COVID-19. Hoy mismo el Ejecutivo se reúne con empresarios y sindicatos y en los próximos días inicia una ronda de contactos con sus principales aliados. La semana que viene se debe valorar además la prórroga del estado de alarma y la votación en el Congreso va a ser crucial. El Real Decreto que para la actividad económica en nuestro país fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de la oposición, tanto PP como Vox criticaban con dureza estas medidas del Ejecutivo y en el caso del partido de Abascal llega incluso a pedir dimisiones y un nuevo gobierno de emergencia.
Desde Moncloa se critica la falta de lealtad de Pablo Casado, a quien Pedro Sánchez sigue sin llamar para informarle de las medidas tomadas por un Ejecutivo que ayer mismo decidía requisar los 2.400 millones de euros de formación dispuesto por las comunidades autónomas para pagar el paro. Pablo Iglesias en Telecinco volvía a hacer referencia a la Constitución y tendía la mano a la oposición. En Televisión Española, Javier Maroto destacaba la soberbia del presidente.
pues yo voy a seguir tendiendo la mano a la oposición y a todas las fuerzas políticas, porque creo que los ciudadanos, que están haciendo un esfuerzo enorme, no se merecen que los políticos estén tirándose los trastos a la cabeza. Ya habrá tiempo de juzgar lo que hizo cada uno, y nosotros tenemos que ser humildes y reconocer que a lo mejor algunas cosas las hemos hecho mal y que haremos algunas cosas mal.
Nos ha tocado tener el peor presidente de la historia democrática de nuestro país. Lo digo porque es un presidente que ha demostrado ineficacia, que ha demostrado incapacidad de control y que está demostrando soberbia a la hora de actuar. Actúa como si tuviese la mayoría, como si aquí todo lo que hace está bien, y no reconoce algunos de los errores que son evidentes.
Bueno, este habla que parece del gobierno, tiene la fatuidad dentro. Pero para el marqués de Galapagar, el director de la Checa de Villatinaja, Constitución, título preliminar, artículo 2, la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. ¿Qué, marqués? ¿Es esto lo que estás defendiendo tú? Tú lo que quieres es poner aquí una dictadura como la de tus amos, de Venezuela, que es lo que te va. Y empezamos, naturalmente, por la Checa informativa, porque el comunismo tiene dos signos fundamentales bajo los cuales establece su tiranía: mentira y terror, o terror y mentira. Cuando está en la oposición, mentira y terror, sobre todo a partir de los medios, y cuando está en el poder, terror, crimen y mentira en la propaganda. Y no salen de ahí, y llevan 101 años y les ha ido bastante bien, hasta tuercebotas, hasta lerdos notorios como son a esta gentecilla de Podemos, que no sé de qué extracción intelectual han salido, pero en fin, de algún albañal. Bueno, pues hay menudo, vamos, no hay más que ver la prosperidad de los marqueses de Galapagar. Pero vamos con lo que es una de esas jornadas en las que la soberbia retrata no simplemente a un gobierno, sino, digamos, a una política, que es algo más que un gobierno. Este Oliver, de horrible Oliver, este Oliver montó ayer un pollo, que esto va directamente, y es a donde tiene que ir, además, a los tribunales europeos, porque en España se está vulnerando el artículo 20 de la Constitución, que no solamente permite, sino que anima a que todos los españoles difundan información y opinión por todos los medios a su alcance. ¿Qué medios? Si aquí todos los medios se le dan al cártel de la televisión, entre los cuales figura, entre los beneficiarios del cártel, el primero Berlusconi, que solo ganó 211 millones el año pasado. Así que vamos a ayudarle para que sigan engrasando. Y por supuesto que a los señores de Ferreras José, que no les falte de nada.
El secretario de Estado de Comunicación, lejos de rectificar, insiste en su error y castiga a los periodistas de los medios críticos con su labor censora. Miguel Ángel Oliver impidió de este modo 15 preguntas de los informadores habituales de Moncloa, entre ellos Libertad Digital, que trasladaba en la rueda de prensa de ayer la siguiente cuestión. ¿Piensa el Ejecutivo cambiar el sistema de ruedas de prensa? Los medios que tuvieron más suerte fueron, entre otros, la Agencia Catalana de Noticias, 65 y más, o la radio La Buena Onda, de un pueblo de Toledo de 165 habitantes.
La Agencia Catalana de Noticias le pregunta al ministro de Sanidad. 65más.com le pregunta cómo valora la recomendación de la Consellería de Salud de la Generalitat. Ministro de Consumo, Alberto Garzón. La cadena 4 le pregunta. Ministro Garzón, le pregunta Madrid Diario, diario crítico. Esta es la formulación de Onda Cero. Ministro Garzón, este mismo diario, 20 minutos, le pregunta si el número de apuestas se ha mantenido estable con la paralización de los eventos deportivos. La Vanguardia le pregunta al ministro de Sanidad. La emisora de radio La Buena Onda le pregunta al ministro de Sanidad.
Vale, lo de La Buena Onda ya reconozco que me supera. O sea, hace falta ser de una vileza. Este tío está gastando el dinero de todos los españoles en engañarlos. Pero con un par. Y le da exactamente lo mismo. O sea, estamos hablando de una gente que es verdaderamente horrible. En fin, una pausita y seguimos.
Es la mañana, es radio.
Don Daniel Muñoz, muy buenos días.
Buenos días, Federico.
Cuéntanos cómo está ese desierto de asfalto. ¿Hoy mojado quizás o ya no?
Va secándose, porque además a lo largo del día de hoy no se espera lluvia en la Comunidad de Madrid, así que si quedan algunos charquitos, hoy ya se van a ir secando. Pues el desierto, las cámaras de tráfico apenas registran circulación a esta hora por Madrid, de modo que vamos a ver cómo se circula por el resto de carreteras de España. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial nacional pendientes en Castellón de un accidente que se ha producido en la AP7 a la altura de Nules, que corta un carril en sentido decreciente del kilometraje. Además, por nieve en la calzada, tengan precaución en Granada. Está prohibida la circulación a camiones y articulados y es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno en la A395 en Sierra Nevada a la altura de Monachil entre los kilómetros 32 al 39 y en la A337 a su paso por Valor del kilómetro 25 al 23. Por bancos de niebla, en este momento está intransitable Lugo la A8 entre Mondoñedo y Abadín en ambos sentidos y encontrarán en nivel verde, es decir, transitable con precaución en Ávila la A6 entre Adanero y Palacios de Goda y en Soria la A2 desde Medinaceli hasta Arcos de Jalón. En Guipúzcoa y Vizcaya pendientes un día más de la AP8 que continúa intransitable por desprendimientos en Eibar hacia Cantabria y en Zaldívar sentido Irún. En el resto de la red vial nacional, en este jueves 2 de abril se circula sin problemas. Una vez más, eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les recordamos que continuamos en estado de alarma, lo cual implica que no pueden realizar desplazamientos a no ser que sea estrictamente necesario y, por supuesto, esté totalmente justificado.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana de Es Radio con Silvia Ribeiro y Daniel Muñoz y vamos a acercarnos a unas cifras escalofriantes y a unos personajes escalofriantes. Cuando tú pones a un catanazi al frente de la representación del Estado español en la segunda comunidad autónoma con más población, lo normal es que se produzcan atrocidades. Esto es lo que dejó Soraya, la inolvidable Soraya, sí, hombre, la de la virreinita, ¿se acuerdan? Que abrió despacho en Barcelona porque iba a dialogar mucho con Junqueras. Podía ir a dialogar con él en la cárcel, diálogo de carmelitas. Pero cuando pones a un catanazi que ante todo cree que hay una especie de raza superior, arios puros, no hay más que verle la cara para ver que es un ario extraordinario, o sea, vamos, una cosa formidable. Entre él, el sastre y Junqueras, pues vamos, las tres gracias de Rubens pasados por el Bosco. Pero ¿qué es lo que es capaz de hacer? Primero miente. Pues vienen mintiendo porque el separatismo catalán es una máquina de mentir. Y luego todo lo que hace el ejército español, como es español y encima ejército, que le recuerda que en cualquier momento de una patada lo podía mandar a Sicilia, que sería su sitio, a ver, para competir con la mafia, pues entonces, hacen atrocidades como desmontar hospitales montados por el ejército español, con la falta que hace en otros sitios. Vamos con Silvia Ribeiro y Daniel Muñoz a contarles esta y luego la hazaña de Dolores Delgado, de lo que sea.
En Cataluña se han registrado ya 2.093 muertos por coronavirus. Además, en las últimas horas ha registrado más ingresos en UCIs que Madrid. En respuesta, la Generalidad promueve que no se atienda en las UCIs a los mayores de 80 años y pide a los médicos que dosifiquen los medicamentos para el coronavirus para evitar el desabastecimiento. Mientras, en Sabadell, Torra ha ordenado retirar el hospital de campaña montado por la Unidad Militar de Emergencia. Escuchamos a la consejera de Salud catalana, Alba Vergés, y a la alcaldesa socialista, Marta Farrés.
Muchas veces la intensidad terapéutica no marca lo que es mejor para las personas. Siempre prevalece el criterio clínico de cara a cada una de las personas. No hay enfermedades, sino personas con enfermedades. Y los condicionantes de esas personas también intervienen en las decisiones.
Estaba todo en marcha y
iba a venir un responsable de la Generalidad y cuando se estaba empezando a montar estas tiendas de campaña del ejército decidieron que se paraba la operación y que iban a hacer otro tipo de distribución de tiendas de campaña con paneles.
Que sembla ser que serà amb panels.
Esto es que en vez de tiendas de campaña, a lo mejor les ponen en los paneles, lo mismo como en las pizarras de los niños, esas que se borran. Les pondrán cosas. No sé, el virus lo inventó un catalán. La vacuna también la inventó un catalán y así sucesivamente. Es una cosa criminal, pero absolutamente criminal. Ya están denunciados, pero es que es para denunciarlos a todos. Bueno, de Dolores Delgado, la que fuera infausta ministra de Justicia, que trabajó denodadamente prevaricando, que es gerundio, hasta apartar al fiscal. Recuerden lo que fue las fechorías que hicieron en el Tribunal Supremo, coronado por la infausta sentencia de la ensoñación, pero que antes se cargaron a Edmundo Val, el abogado del Estado, que había instruido el caso en la práctica, junto con el juez instructor Llarena, con los cuatro fiscales, con los otros cuatro magistrados de la sala de apelaciones, es decir, toda la gente decente, y pusieron a una señora, vamos a dejarlo ahí, para que no hiciera lo que había hecho Edmundo Val. Y prefirió dimitir, dignidad ante todo. Bien, esta es la que la hemos oído felicitarse de los burdeles clandestinos de las cloacas que llevan el negocio a medias con su entrañable garzón, ahora ingresado como buen comunista millonario, pues naturalmente en la Ruben Internacional, que tampoco es un chamizo. Bueno, pues esta ha sido agraciada con la lotería de ser fiscal general del Estado. ¿Por qué? Porque como es la menos indicada para el cargo, será la que más lo agradecerá. Y ahí está. En eso exactamente está.
Dolores Delgado archiva la investigación de la Fiscalía General por las muertes de ancianos en residencias españolas por el coronavirus, un archivo de diligencias que justifican al haberse abierto en las respectivas fiscalías territoriales en aquellas provincias como Valladolid o Barcelona, donde la UME alertaba de haber encontrado muertos en camas junto a mayores abandonados en varias residencias.
El ministro de Consumo ha vuelto a limitar la publicidad del juego online tras detectar un aumento de usuarios desde el inicio del confinamiento. Alberto Garzón, además, acusa a las funerarias de haber encarecido las tarifas de sus servicios con la crisis del coronavirus y ha anunciado que intervendrá los precios.
Hemos detectado que efectivamente algunas funerarias, es verdad que no todas, han aprovechado esta pandemia, este momento de dolor de muchos familiares en nuestro país, para elevar de forma indiscriminada los precios, en algunos casos hasta 2.000 euros de adición. Y por lo tanto nosotros hemos tenido la necesidad de actuar por la vía de una orden ministerial para controlar los precios y ponerlos a lo que estaba en el 14 de marzo.
Este es el modelo de comunista millonario intelectualmente nulo y además políticamente lerdo. Vamos a ver, si son algunas funerarias, multa a esas algunas funerarias, si es que son algunas. Lo que pasa es que este está loco por salir en la tele. Ve que sale su íntimo rival, porque son enemigos desde cuando ambos le llevaban el botijo, aspiraban a llevarle el botijo, como se dice en el Parlamento, Pablo Iglesias y él a Llamazares. Y a sus predecesores, porque todos estos son tuercebotas del Partido Comunista, de Izquierda Unida. Y este, con tal de salir un medio segundo en la televisión, vamos, lo que haga falta, pero lo que haga falta de verdad. Si son algunas, sanciona esas algunas. ¿Pero por qué vas a sancionar a todo un sector si dices que son solo algunas? Porque si no, no sale en la tele. Esta es la realidad. Bueno, ¿y qué está haciendo la Unión Europea para esta situación? Incapaz, pavorosamente incapaz de tener una política común en materia de material sanitario. Es verdad que algunos países lo han hecho peor que otros. El peor España, sin ninguna duda, con este gobierno infecto e infectado. Pero ¿creen que solo con la máquina de hacer billetes bastará? Yo creo que no.
Bruselas anuncia un fondo de hasta 100.000 millones de euros para salvar el empleo en España e Italia. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, dice que ayudará a que las empresas mantengan los puestos de trabajo mediante subsidios aportados por los 27. Alemania, que sigue en contra de los llamados coronabonos, abandona ahora Holanda y permite que las ayudas no tengan condiciones similares a un rescate. El holandés, Mark Rutte, que se ha quedado solo, ha pedido un encuentro con Pedro Sánchez y Giuseppe Conte.
Italia ha registrado la cifra más baja de muertes muertes por coronavirus de la última semana, con 727 fallecimientos. Al contrario de lo que ha sucedido en Reino Unido, donde en las últimas 24 horas el número de muertos por COVID-19 han crecido hasta alcanzar los 563 en un solo día. Fuera de Europa, en Estados Unidos, la expansión del virus se ha acelerado y ya se han contabilizado más de 200.000 contagiados y 4.476 fallecidos.
Bueno, esto tiene una razón, y es que ahí se cuentan de verdad. Es que allí, como seas funcionario y cometas un desliz, y en lugar de 10 pongas 100, o en lugar de 100 pongas 10, es que vas a la cárcel, te ponen el pijama naranja y no te lo quitan, vete tú a saber en cuántos años. Ahí le tienen pánico a la ley, y con razón. Pero, hombre, ni tanto ni tan calvo. Y ya hay un informe del Servicio de Inteligencia norteamericano que dice que China ha engañado a todo el mundo en los números de la pandemia. Que los 4.000 muertos de Wuhan, en realidad, o Wuhan, es que mi chino de esa zona está un poco, en fin, deteriorado. Pero consideran que estará cerca de los 50.000. ¿Por qué? Pues por las funerarias. El rastro de las funerarias. Dice, si normalmente en este mes mueren en esta provincia, es la provincia de Hubei, que mueren 10.000 y resulta que ha muerto 60.000, pues está claro que 50.000 son de eso. Es el único sistema que se ha encontrado para medir las víctimas de las hambrunas provocadas por el comunismo, por Mao, que tiene su retrato ahí en la plaza de Tiananmen, donde la masacre que perpetrada por su sucesor Deng Xiaoping. Pero ahí está Mao. La manera de saber a cuántos mató Mao es simplemente ir a la estadística. Dice, vamos a ver, en estas provincias tocaba que hubiera 600 millones. Hay 500, luego hay 100 que han muerto de hambre. Porque lo único que ha pasado de 2 años acá es el hambre que ha habido. Y es así. Bien, pero en España, claro, tratando de remediar las fechorías de este gobierno infectado, bueno, por ejemplo, en Málaga han trabajado en descubrir un respirador muy sencillo que lo pueden hacer enseguida. Ya han hecho una prueba, van a hacer la segunda y a ver si ya tiene a bien reconocer este trabajo.
Un grupo de investigadores de la Universidad de Málaga han creado el prototipo de un respirador con el que se podría cubrir la demanda de toda Andalucía. El proyecto Andalucía Respira, así ha sido bautizado, ya se ha apadrinado por la Junta y en unos días se espera conseguir la homologación del Ministerio de Sanidad. Contarán además con la colaboración de Fujitsu para fabricar 300 respiradores en apenas unos días. Así lo explica este programa uno de sus creadores, Carlos Muñoz.
Nosotros tenemos previsto iniciar la fabricación de un primer lote de 80 equipos y luego habría un segundo lote de 220 equipos para cubrir un total de 300 equipos, que es lo que se estima que Andalucía podría necesitar en los próximos días.
Bien, mañana vamos a hablar con el alcalde de Málaga a ver si se sustancia ese segundo ensayo y a ver si Illa y su pandilla tienen a bien, en lugar de entorpecer como la llegada de aviones con material sanitario, facilitar que haya respiradores en Andalucía y si sobran, como en un momento sobraron, pues se da donde hagan más falta. En Madrid que los acepta. En Cataluña no aceptan ni siquiera los hospitales del ejército. Entonces, claro, pues ahí no, porque para qué vamos a tirar el tiempo y el dinero, ¿no? Pero, en fin, ya lo pagarán en los tribunales. Vamos ahora con la economía, como siempre, con la Caixa. Y atención al informe. A ver si se lo aprenden estos pardillos maricomplejines del Partido Popular. El informe que hace Diego Sánchez de la Cruz sobre lo que ha sido el gasto sanitario en las comunidades autónomas del PP y en las comunidades autónomas del PSOE es absolutamente asombroso. Porque, bueno, que en Madrid está mejor la sanidad es evidente, pero podía ser porque parte de la gestión es privada. No. Es que en los feudos tradicionales del PP aumentó el gasto sanitario un 13%. En los feudos tradicionales del PSOE bajó un 4%. La diferencia es un 17%. Y encima dicen que esto es por culpa de la austeridad del PP. ¿Qué clase de gentuza?